Bueno, nos gusta mucho escucharlo y escuchar también sus trabajos, sus poesías. El hombre de la quebrada, el hombre de Humahuaca, el músico, poeta, es gran recitador, gran decidor, gran escritor, maestro rural, trabajador de la tierra. Estamos hablando de Fortunato Ramos.
Poquito tengo para darte, maestro. Poquito tengo para darte, maestro, casi nada. Pero hoy es tu día y no sé qué regalarte. Tal vez mis tatas no sepan que a vos yo te quiero más. Porque me haces jugar, porque me haces reír, porque me cuentas cosas lindas, porque me enseñas, porque me comprendes, porque me defiendes. Poquito tengo para darte, maestro, casi nada. Hoy es tu día y no tengo qué llevarte. Me portaré bien, te miraré en silencio, te escucharé más que nunca, porque no hay nadie como vos. Tú lo sabes todo, todo lo que yo quiero saber. Poquito tengo para darte, maestro. Mi gato, mi chihuanco, no sé qué regalarte. Una flor para tu escritorio, una roja flor de poco, para que en tu día te alegres y te sientas un maestro. Poquito tengo para darte, maestro. Un bollito cocinado en el rescoldo, hecho por mi mamá. Un huevito de paloma, un pedacito de charqui. Poquito tengo para darte, maestro, casi nada, pero hoy es tu día, por eso seré el mejor. Estudiaré mucho, me portaré bien, no te haré renegar, y esto, con mi cariño de niño, será tu regalo, maestro.
Bueno, el maestro que ha escrito esta maravilla, y además lo dice increíblemente, Fortunato Ramos. Fortunato, buenos días.
Buenos días, Cholo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte desde la quebrada de Humahuaca, gozando también de un hermoso sol, una hermosa mañana, un cielo límpido, celeste, azulcito, de varios colores según la hora.
¿Dónde está Fortunato exactamente?
Vivo en Humahuaca como siempre. He nacido en este departamento, en este entremedio de los cerros de colores que conocen todos de la quebrada de Humahuaca, y me he desempeñado como maestro en toda esta región.
O sea que te el pago te tira, no sos de la ciudad.
No, porque pero conozco el mundo, por suerte. Y lo conozco gracias a la poesía, al erque, a mi acordeón, que son lo que me permite expresar todo el sentimiento que tiene el hombre de esta región y todo el conocimiento de la vida del hombre y del maestro rural.
Fortunato, has andado no solo por el país, has andado por, no sé, Francia, Indonesia, Singapur, Australia, con tu tono, con tu profundidad y con tu erque. ¿Qué comentarios, qué asombro supongo de la gente?
Tremendo, porque primero, el primer asombrado soy yo. ¿Por qué? Porque comparaba mi lugar de nacencia, comparaba mi provincia, mi país, ¿cómo es con respecto a los otros? El último país que visité fue China. Estuve en Beijing y veía la gran muralla de China, me llamó la atención. La visité. Llegué para conocerla. Me sorprendió todo lo que tiene la Tierra Santa. Unos paisajes parecidos al nuestro. Una forma de vida más o menos igual. Y una historia tremenda, un sentimiento especial. Entonces, todo lo que fui conociendo relaciono siempre con lo que yo tengo en la ciudad de Mahuaca, con lo que tengo en mi Argentina. Y eso me permite poder decir tantas cosas, poder comentar a mis exalumnos, porque yo ya soy grande, pero me encuentro con mis alumnos siempre. Me encuentro también con chicos y también sigo siendo maestro, a pesar de todo, aunque sea de los nietos, que un maestro es así. Nace y termina maestro. Eso es importante. Y ese es el mensaje que yo quiero decir. Y saludarles a todos los colegas, aunque ya pasó el día del maestro, pero saludarles porque sí, son los que merecen todo para la grandeza del país.
Fortunato, tu escuelita estaba muy alta, muy arriba, había que quedarse mucho tiempo porque era muy difícil llegar. Además de decirme dónde estaba exactamente, la pregunta es, no qué enseñaste, sino qué aprendiste.
Qué importante la comparación. Claro que sí, qué aprendí. Como todo hombre de la zona, aprende de caminar por los cerros, saludar, arrodillarse ante la tierra que nos da la vida, y también cantarle, escribirle algo, y después trabajar y trabajar y trabajar, pero en serio. ¿Cómo? Cargando burros, caminando, llevando mercaderías a esa zona, viviendo en el lugar, cultivando las pequeñitas parcelas de terreno. Porque les cuento a los oyentes de que a pesar de la altura en la que vivimos, estoy hablando de 4,000 y pico de metros de altura en los lugares donde he trabajado, y ahí se siembra la papa y se siembra el maíz, que son la base de la alimentación del hombre de la zona. Y se cría las ovejas, los cabritos, en pequeña escala, tan solo para el consumo. Y sin embargo, el hombre del lugar vive en su región. Y caso curioso, cuando llegaba a la escuela de Santana, por ejemplo, después de caminar 2 días, descendía de la parte más alta y veía los pircados, las piedras, cómo las pircaban kilómetros y kilómetros. Y yo digo, ¿por qué cercan los cerros? Y claro, tenían razón, porque ese era su lugar de pastaje, para que su ganado esté ahí y para determinar ese sentido de pertenencia. Y cuando veía la Gran Muralla de China, también me quedé boquiabierto. Semejante mole distribuida por el contorno de los cerros. Entonces, todo eso tiene algo de relación, tiene algo de historia. Y también lo que más me impactó, como decía en un principio, la Piedra Santa. Entonces, el burro, la llama, animales medio parecidos a los de la creación del cristianismo, al nacimiento de Cristo. Toda esa relación yo la tenía en cuenta. Es decir, que aprendí mucho, tanto de los cerros donde he nacido, que es lo más profundo, como también de los lugares que he conocido.
Claro, y de los chicos, supongo, porque por un lado se debían sorprender mucho con tus cuentos de lo que era la ciudad, pero por otro lado, supongo que son unos pequeños sabios de 1 metro de altura.
Así es, amigos. Y por ejemplo, uno andando por estos lugares, ya grande como soy yo, porque yo ya soy grande en edad, pero aún sigo escribiendo. Y con los recuerdos de esas caminatas por los cerros, yo voy diciendo, hay senderos de llamas tras los cerros, donde al sol se revuelcan las vizcachas. Por allí he pasado muchas veces, con el tiento de mi ojota en las escarchas, en la cima de los cerros, en el Abra, donde bailan los irus en la tarde. He dejado mi coquita para la pacha, mi dolor, mi cansancio, mis plegarias. Tras las flores más sufridas de amancayas, o las risas encantadas de una chola, me he perdido en los senderos de la noche, masticando pusa pusa como un toche. Por allí me he topado con Coquena, con sus cargas relumbrando en sus vicuñas. Le he dejado mi coquita por si acaso pueda yo ser un runa suertudazo. Hay senderos llenitos de calvarios, donde bailan los esporos con el viento, donde llora el peregrino sus pecados, runas parias, pecadores sin pecados.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Fortunato! La verdad que uno te imagina allí hablando poco, observando mucho y escribiendo mucho.
Así es. Esas posibilidades nos otorga el silencio.
Sí, claro.
En esos lugares hay mucho silencio. Y cuando llegó esta pandemia, me acuerdo de mi escuela rural. Yo ya estaba en cuarentena desde hace mucho tiempo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la escuelita es solita en los cerros. A veces un solo maestro, ¿no? Y la primer casita está a 500 metros, a un kilómetro, a dos, a tres, a cinco. Entonces, ya la cuarentena existía de hace muchos tiempos en la vida del maestro rural. O sea que todos estos hechos que vinieron, que llegaron últimamente, ya eran practicados.
Claro,
y son practicados aún en esos lugares alejados, aunque todos ya tienen conexión vía carretera, porque hace prácticamente 50 años atrás, porque ya tengo, superé los 70, cuando comencé la docencia en la más alejada de las escuelas de la quebrada, que era Santa Ana, mi primera escuela rural, donde estuve muchos años haciendo docencia.
Fortunato, un gran abrazo, muchas gracias en un viernes por tus palabras, por tu música y por tu poesía.
Yo te agradezco mucho la posibilidad de poder saludar a los compatriotas, que también son argentinos. Los que vivimos en los cerros queremos dejarle a través de estas palabras simplemente un homenaje al hombre que vive en Argentina. Y recordarles que como maestro rural yo siempre les digo y a veces escucho y leo esos libros que nos prepararon como docentes y están presentes el Hay Patria Mía de Moreno, el Serás lo que debe ser de San Martín y el Educar al Soberano. Gracias.
Fortunato Ramos, desde la quebrada de Humahuaca. Fortunato Ramos, el maestro, el poeta, el decidor allí desde las alturas de la quebrada Humahuaca, tuvo muchos años en Santa Ana cuando tenía que caminar hasta los 5.000 metros de altura y quedarse allí medio ciclo lectivo porque era larguísima la ida y la venida. Cuántas realidades, como decimos siempre, Choco, Claralís, que tiene el país, sí. ¿No?
Y en un lugar tan hermoso como es el norte argentino, yo te había contado, tuve la oportunidad de conocerlo antes de la pandemia, gran parte del norte, uno se queda siempre con las ganas de recorrer más, pero es bueno salir de Buenos Aires y no solo a los lugares turísticos más conocidos o más promocionados, sino expandirse un poquito más y llegar a otros lugares. No llegué a la quebrada, Cholo, me quedé en deuda con conocer la quebrada, pero sí es cierto que cada lugarcito tiene su idiosincrasia y tiene cosas muy lindas que nos regala el país. Son otras realidades en cada lugar, sin duda, y es muy importante tener la información, el conocimiento de ello, ¿no? Porque dicen que Dios atiende en Buenos Aires, pero la realidad es que claro, sí. en todo el país hay distintas cuestiones que está bueno estar informado de las realidades, como decís vos.
Exactamente, Choco.
El día que, les voy a contar algo, el día que conocí, hace mucho tiempo, La Quebrada, me detuve, bajé del auto que me llevaba y me puse a mirar la inmensidad de La Quebrada, y lo confieso,
claro,
me puse a llorar como un niño.
Y sí, claro.
No entendí en ese momento por qué. Después, con el correr de las horas, me di cuenta que la inmensidad de la naturaleza y la inmensidad del universo me hacía sentir un simple granito de arena, y lo que me hizo llorar fue eso, la humildad de entender la grandeza de nuestros paisajes. Y La Quebrada te abraza, es hermoso.
Es así, vos sabés que yo de chico en la Patagonia tiene algo parecido, lugares muy desérticos y muy grandes, y lo que yo de chico sentía era que había una sensación de eternidad. Yo estaba y caminaba y por ahí miraba alrededor, no había... Pero en todo lo que perdía la vista no había nada, no había ningún, obviamente, ningún ser humano, nada, animales. Y vos decís, mira, si hay algo superior, acá está presente.
Sí,
totalmente. Esa es la sensación.
Totalmente de acuerdo.
Qué fuerte, sí.
46
está, me pasó en la Patagonia, a mí, lo que cuenta Chocolate. A mí me pasó, el primer paisaje imponente que yo tuve frente a mí fue en mi viaje de egresados a Bariloche, y me acuerdo la llegada, y me acuerdo ir caminando para conocer el lago Nahuel Huapi, y me acuerdo sentarme sola a contemplar ese lago con esa, como decís vos, ¿no? Esta cosa, esta inmensidad, y como una cosa que parece que no tuviera fin, con toda esa cadena de montañas de la cordillera que se puede ver, y me pasó lo mismo, me puse a llorar de lo imponente de ese paisaje y de cómo uno se siente ante todo esto que la naturaleza nos da, y a veces perdemos un poco acá, estando en Buenos Aires, esa cosa que da la naturaleza.
La pregunta que te nace cuando chico es, ¿quién hizo todo esto? Porque lo hizo bien. Hay bichito grande, bichito chico, bichito esto, árboles, agua, todo funciona. ¿Quién inventó esto? Decís cuando sos chico.
Qué máquina perfecta.
Tal cual.